La autoridad de la Biblia. Quiero que me acompañen a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Esa porción de la Biblia nos dice, habla acerca de las Biblias, acerca de las Escrituras. Cuando estén ahí dicen amén. 2 de Timoteo 3, 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Hasta ahí queda claro? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Después dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Podemos leer, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Autoridad de la Biblia. Si la Escritura no fuera toda inspirada por Dios, no sería útil. No sería útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Sería tal vez útil para algunas cosas, pero si la palabra de Dios es si la Biblia o las Escrituras es la palabra de Dios, es útil. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Quiero que alguien me diga, bueno, ahorita les voy a preguntar quién tienen por autoridad, pero antes es importante ver que en esos tiempos, en la civilización occidental, es decir, en América, estamos viviendo una crisis de autoridad. Lo que acaban de decir, los niños ya no creen en la autoridad de los padres. Hay rebeldía, hay cuestionamientos, hay dudas de la integridad, de la autoridad de los padres. No solamente con los padres, sino con los políticos. Hoy muchos hablan, hoy con las redes sociales todos critican al político, todos critican a los maestros, todos critican a los padres, todos critican a la autoridad. Y la iglesia, la religión, no está exenta de esas críticas. Hay una crisis en la autoridad. Siempre es una opción cuestionar la actividad, es una acción legítima, ¿verdad? Todos podemos cuestionar cierta autoridad, pero la motivación de hoy en día no es correcta, no hay argumentos correctos. Es triste que el cuestionamiento de la autoridad es una forma de rebeldía hoy que se toma casi casi como libertad de expresión. Yo soy libre de expresarme, entonces cuestiono la autoridad tal y tal. La razón es porque a nadie le gusta someterse, esa es la razón principal, independientemente de si se ganan o no las autoridades nuestro respeto. Lo esencial o la razón por la cual reacciona la gente es porque no le gusta someterse. La falta de sometimiento es una evidencia de una falta de llenura del Espíritu, como vimos en las predicaciones anteriores. Y el sometimiento es una causa, es una evidencia de ser lleno. Entonces, el hombre natural, el hombre sin Dios, ¿cuál es su estándar? ¿Cuál es su normalidad? Vamos a decirlo así. No se somete. Es rebelde. Cuestiona por naturaleza. Entonces, si la Biblia es la voluntad de Dios para nosotros, la Biblia posee el derecho de definir, de decir lo que es verdad y lo que no. ¿Están de acuerdo? Si somos creyentes, nosotros aceptamos que la Biblia dice, determina lo que es correcto y lo que no. Pero siempre hay cuestionamientos. No, la Biblia no es la palabra de Dios. No, la Biblia no la escribió hombres y la inventaron, etc. Entonces, hay gente que abusa de la autoridad, eso es cierto, ¿están de acuerdo? Los políticos abusan de la autoridad, los padres abusan de la autoridad, incluso los pastores abusan de la autoridad. Y por esos abusos, la gente ya está arisca y siempre reacciona, siempre cuestiona la autoridad. Pero, ¿qué significa entonces autoridad? Para irnos entendiendo, es alguien que me diga así fuerte, autoridad significa esto. Okay. Tú mencionas que para tener autoridad o para hablar con autoridad necesitas ser íntegra, necesitas honestidad. Sí, es parte de, pero la autoridad en sí misma, le voy a leer la definición del diccionario de la Real Academia, la autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando, ya sea de acción o de derecho. Es quien tiene el poder, es que tiene el derecho de mandar, así de sencillo es la autoridad. No cualquiera tiene el derecho de mandar. Hay autoridades que se delegan, los padres tienen el derecho, tienen la potestad sobre sus hijos y nada más. Ellos tienen la autoridad sobre sus hijos. La autoridad no es de votación. Yo voto para que Tomás tenga la autoridad. No siempre es así. La autoridad se delega. Es el poder, es el derecho. Y si nos vamos del hijo, tiene la autoridad sobre qué, sobre algunas cosas de su vida. Después, su padre tiene la autoridad sobre él. Después, ¿quién tiene la autoridad sobre su padre? Quizás los representantes del país, las autoridades, los policías, los ayuntamientos. Y después, ¿quién puso las autoridades? La Biblia dice que Dios. Y arriba de Dios ya no hay nadie, ¿verdad? Entonces, Dios es la máxima autoridad. ¿Están de acuerdo? Nosotros como creyentes es lo que creemos. Entonces, el presidente, el rey o un emperador tiene el derecho de hacer cumplir algunas cosas que él manda, ¿sí? Porque él está en un rango de autoridad. El policía que dirige el tráfico, el tránsito, como lo conocemos, él dice, te pasaste el alto y es la autoridad para ir a infraccionarte. Tiene autoridad sobre algunas cosas, ¿sí? El gobierno le dio esa autoridad. Para no irnos muy lejos, el pastor tiene cierta autoridad sobre las decisiones de esta iglesia. Por ejemplo, inclusive al extremo, podemos irnos que expulsar a un congregante que es problemático para los demás. Tiene la autoridad. ¿Ya más o menos entendimos lo que es autoridad? Hay muchas personas que debido a su conocimiento pueden ser considerados como una autoridad del tema, ¿sí? Hay expertos del tema y nosotros lo consideramos como una autoridad. Esa autoridad no se ejerce, simplemente se posee. Pero no hay que confundir autoridad con fuerza. ¿Por qué? Muchas veces, aunque la persona tenga la autoridad y el derecho de ejercer, casi siempre gana el que es más fuerte. Supongamos casos que raramente existirá. Supongamos que la mujer es más fuerte que el hombre, ya sea mental o ya sea físicamente. El hombre tiene la autoridad de un matrimonio, es la cabeza del hogar. Pero si la mujer es más fuerte, ella le va a robar autoridad a su esposo. Ese robo de autoridad se llama autoritarismo, ¿sí? Cuando a fuerza la cumplen cuando no es tu rol hacer cumplir esa autoridad. ¿Vamos bien? Ok. Aquí es importante lo que les voy a decir. Aunque las personas rechacen la autoridad, eso no anula la autoridad. Por ejemplo, la ley de tránsito dice que debe circular a 80 kilómetros por hora en el periférico. ¿Están de acuerdo? Esa es la autoridad. Esa es el orden que dio la autoridad. La gente rechaza la autoridad y se pasa más de 80. Eso no quiere decir que la autoridad no sea verdad. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia es la autoridad delegada por Dios, aunque muchos o aunque la mayoría de los hombres no crean en ella. No deja de ser autoridad por el simple hecho de que los hombres no crean. ¿Está bien? ¿O no? La autoridad es importante, que puede ser directa o puede ser delegada. Un ejemplo de delegar autoridad es lo que hacen los senadores y diputados. Ellos deciden por nosotros porque nosotros se supone que le delegamos nuestra autoridad. La democracia significa que el pueblo decide, ¿sí? El pueblo decide si se hace esas cosas u otras. Entonces nosotros votamos para que esos diputados, esos senadores, esos presidentes municipales tomen las decisiones por nosotros, por nuestro bien. Obviamente estamos en una sociedad corrupta que solamente buscan el bien de los que más tienen dinero. Pero la autoridad se supone que nosotros la delegamos. Jesucristo, al principio de su ministerio, la gente no le escuchaba, la gente no le seguía, la gente lo criticaba. Sin embargo, al final del Sermón del Monte, cuando escuchaban los fariseos cómo Jesús hablaba, ellos decían, este tiene autoridad. Cuando la gente escuchaba, decían que este habla con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Jesús hablaba con autoridad. ¿Por qué? Vamos a leer Filipenses 2:10. Aunque en este momento no veamos que todas las cosas estén sujetas a la autoridad de Dios, los que creemos sabemos que al final, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a gobernar sobre todo el universo? Dios. Aunque parece, como dice Hebreos, que las cosas no parecen sujetarse en este momento, dice Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesucristo, ¿qué dice? Se doble toda rodilla. Eso significa que van a reconocer la autoridad que es en Jesucristo. Aunque toda su vida no lo reconocieron, va a haber un día donde todo esto va a terminar, donde Jesús vendrá a gobernar. Ahora no va a venir como cordero manso y humilde, ahora va a venir con espada, con juicio, como el león. Ahora no va a venir como corderito, sino va a venir como león a juzgar, y toda rodilla se doblará, y debajo de la tierra y en la tierra y en los cielos, y toda lengua confesará, ¿qué dice? Que Jesucristo es el Señor. Algún día. Ahora, hay una pregunta muy importantísima, crucial para nosotros los cristianos o toda la gente que dice creer en Dios, todos los creyentes. Una pregunta importantísima. ¿Existe alguna persona, alguna institución o algún documento que tenga el derecho de autoridad sobre todo? Le vuelvo a repetir, ¿existe alguna persona, institución o documento que tenga autoridad sobre todo lo que tenga que ver con la religión? Ya dijimos, ¿cómo va la pirámide de autoridad hasta llegar a Dios? ¿Debajo de Dios habrá alguna persona, alguna institución o algún documento que sea la autoridad antes que Dios? Aquí es importante la respuesta. Nosotros como cristianos no dudamos que Dios es la autoridad en todo, ¿sí? Por quien es Él, porque siempre ha sido, porque Él existía antes de nosotros, porque Él existe dentro de sí mismo, no depende de nadie ni de nada. Toda la gente, toda la creación depende, ¿están de acuerdo? Algunos dependen del oxígeno, otros dependen del sol y del agua, de los alimentos. Todos dependen de algo, nada subsiste por sí mismo, sin embargo Dios existe. Dios es sin necesidad de alguien más. Él tiene la autoridad por esa razón y por muchas más. Como creyentes, vuelvo a repetir, no está en tela de juicio que Dios sea la autoridad. Pero la pregunta es, ¿cómo ejerce Dios la autoridad sobre nosotros y sobre el mundo entero? Por su palabra, muy bien, póngale 10 a ellos dos. Pero fíjense bien, aquí es donde hay discrepancias en las religiones, ¿no? Porque algunos ponen la palabra de Dios aquí y luego la iglesia, a más arriba, o las experiencias más arriba. Hay algunos que dicen, Dios habla directamente, ¿sí? Dios te habla, tú puedes escuchar su voz directamente. Son personas que no confían en las Escrituras, sino que esperan una experiencia, un toque, una voz de parte de Dios. Y eso no es lo crucial. Lo malo es que esas experiencias que tienen reclaman tener más autoridad que la Biblia, y eso no es posible. Claro que hay experiencias, ¿verdad que sí? Claro que Dios nos habla por muchos medios. Hay personas que han tenido experiencias muy fuertes con la presencia de Dios, pero esas experiencias no están por encima de la Biblia en cuanto a autoridad. ¿Por qué se los digo? Porque hay una tendencia de divorciar lo que es la palabra de Dios y lo que es el Espíritu Santo de Dios. Hay una tendencia de divorciar. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo nunca hablará o guiará a nadie en contra de la Biblia. Y la Biblia nunca enseñará algo en contra del Espíritu. Dios es la autoridad principal, pero escuchemos bien, él delegó la autoridad a las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras son inspiradas por Dios. Es la palabra de Dios para nosotros hoy. Y cuando nosotros abrimos la Biblia y Dios habla por medio de las Escrituras, es como si Dios hablara en voz audible. Por eso digo, si quieres escuchar la voz de Dios, ve al final con Luis para que te dé una audiobiblia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Dios dio la autoridad a las Escrituras o las delegó. ¿Debemos ir a la Biblia? Es por medio de la Biblia que el Espíritu Santo nos fortalece, nos da sabiduría, nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo también tiene la autoridad de Dios para guiarnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para contristarnos, pero nunca, nunca en contra de las Escrituras. Sin embargo, hay ocasiones que las Escrituras no abarcan. Por ejemplo, la Biblia no dice nada de la televisión, ¿están de acuerdo? La Biblia no dice nada de las tarjetas de crédito. La Biblia no dice nada de que te peines de lado o para atrás o usar lentes. Sin embargo, bueno, son cosas muy sencillas. Hay cosas más difíciles que el Espíritu Santo nos guiará. Vuelvo a repetir, pero nunca, nunca. En contra de la Biblia. Vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 13, versículo 1. Porque les decía que hay gente que trata de divorciar la Biblia del Espíritu, pensando que el Espíritu no puede hablar aparte de la Biblia. ¿Ya estamos en Hechos 13, 1? Escuchemos bien este pasaje, es importantísimo. ¿Sí? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, ¿y qué? Feliz día del maestro. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, en otras versiones dicen el negro, para que no se emocionen. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ¿sí conoces a Saulo, verdad? Pablo. Fíjense bien. Ministrando estos al Señor, es decir, están en un servicio de oración, no sé. Ministrando estos al Señor, ¿quiénes? Los profetas y los maestros, Pablo, Bernabé y algunos más. Dice, ayunando, ¿qué dice ahí? Dijo al Espíritu. ¿Creen ustedes que eso pueda suceder? Claro que sucede eso. Estando en la presencia del Señor, estando orando, estando ayunando, estando ministrando, el Señor habla como lo ha hecho. A veces para confirmar, a veces para exhortar y a veces para ordenar, como en este caso, el Espíritu Santo dijo, no la Biblia. El Espíritu Santo dijo, y no en contra de la Biblia, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu habla. No como pensamos con voz audible, porque el Espíritu no es materia, no es como nosotros. Es espiritual cuando empieza a hablar. Y percibimos esa voz, vamos a decirlo así. Y Dios nos habla, apártenme a ese hombre para el ministerio. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hablado así? Sin embargo, no habló por un pasaje de la Biblia, habló y dijo. Pero no va en contra de la Biblia, ¿verdad? No dijo, creen una nueva secta y tú vas a ser el líder, Pablo, como sucedió con Mahoma o más pronto con José Smith, que reclamaron ser profetas, que Dios llamó. Pero contradicen mucho de la Biblia, entonces ahí no está hablando Dios. ¿Vamos bien? Más adelante, el mismo Espíritu Santo les prohibió predicar el Evangelio a Pablo y a Bernabé en ciertas partes de Asia. No sé si se recuerdan ese pasaje. El Espíritu Santo les prohibió predicar el Evangelio. ¿Cómo está eso? Si la Escritura dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero hubo una ocasión específica que el Espíritu Santo les dijo, no, ahí no. ¿Por qué? No sé, no dice la Biblia, pero posiblemente iban a tener un peligro, los iban a matar o qué sé yo. Pero el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo habla. Nunca en contra de la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra del Espíritu, el Espíritu inspiró la Biblia. ¿Vamos bien? Otros creen que la autoridad de Dios ha sido otorgada a una persona o a una institución. El ejemplo principal de esta situación es la Iglesia Católica. ¿Sí? Ellos insisten que Dios le dio la autoridad a Pedro, el apóstol, para edificar la iglesia sobre Pedro. Cuando sabemos que las escrituras dicen que Jesucristo es la roca, Jesucristo es el fundamento que está puesto, donde toda obra se edificará encima de él. Sin embargo, ellos dicen, fue a Pedro a quien le dio las llaves. Toda autoridad fue puesta sobre Pedro y a sus sucesores. Y ahí está la doctrina de la sucesión apostólica, los papas, ¿verdad? Entonces, la autoridad final, dicen ellos, no la tiene la Biblia, la tiene el Papa, la tiene la Iglesia Católica. Entonces, ahí es muy sutil, muy sutil. Si nosotros tumbamos ese argumento, se cae toda la Iglesia Católica. Están sobre un fundamento muy frágil, que es Pedro. La Iglesia Cristiana está sobre Jesucristo. Es un fundamento muy fuerte. La Iglesia Católica dice que es la representante de Dios en la tierra. Cuando habla el Papa en ex cátedra, habla con la misma autoridad que el Señor. Eso dicen sus fundamentos, su tradición. Ellos tienen el derecho de controlar los medios de gracia y definir la verdad de las doctrinas. Ahí está la diferencia entre la Iglesia de Roma y la Iglesia protestante. Ellos declaran que la autoridad está en el Papa, en la tradición, en la Iglesia, en lo que dice la Iglesia, en lo que la Iglesia determina. Y los protestantes decimos que la autoridad está en las Escrituras. Esto parece peligroso porque cualquiera puede interpretar las Escrituras diferentes y ha visto muchos contras en esa situación. Muchas sectas han nacido del protestantismo. Ahorita las voy a mencionar. Pero la Iglesia Católica, el Papa Francisco, el actual, dice la interpretación de la Escritura solo es válida cuando es fiel a la tradición de la Iglesia Católica. O sea, si tú interpretas algo diferente a lo que dice la tradición, es decir, sus documentos que desarrollaron, no es válida tu interpretación. Y Martín Lutero dijo, la Iglesia no determina lo que la Biblia enseña, sino la Escritura determina lo que la Iglesia debe enseñar. Obviamente va a haber discrepancias, yo no veo igual que tú, pero sale ganando la gente. ¿Por qué? Porque cualquiera que lee su Biblia y el Espíritu Santo lo hace entender, ese puede ir a predicar y otra persona cree porque otro habló. Lo que no era antes en la Iglesia Católica, que estaba prohibido leerse la Biblia en el idioma del pueblo, solamente la Iglesia podía hablar. Sin embargo, los protestantes eso dijeron, volvamos a las Escrituras, ¿verdad? No es lo que sucedió en 1500 años, es lo que dice la Biblia. Siempre debemos volver atrás. Cuando el teléfono descompuesto va así, en 2000 años debemos volver. No al siglo XV, no al siglo V, sino a las Escrituras, al siglo I. ¿Estamos bien, Frank? ¿No tienes dudas? ¿Nadie? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Preguntas? Les decía que han surgido contras en esa situación de que cualquiera puede leer la Biblia e interpretarla. ¿Cuáles son las contras? Que se han levantado varias sectas, varios movimientos que declaran que son los poseedores de la verdad. ¿Sí? Cuando dice alguien, soy el poseedor de la verdad, mantén tus alertas, prende tus antenitas de vinil. Porque la autoridad no la tienen las personas, la tienen las Escrituras. Y tú me demuestras con las Escrituras que yo estoy equivocado, acepto. yo no tengo la verdad. Martín Lutero no tenía la verdad. Él decía, volvamos a las escrituras, no a lo que dice la iglesia, que en ese entonces estaba corrompida. Los mismos católicos dan fe de esa situación. Vamos bien. Entonces debemos rechazar esos movimientos como los testigos de Jehová, mormones o los neopentecostales, que se han levantado profetas y han dicho, yo tengo la autoridad, Dios me habló y dijo, esta es la iglesia verdadera de los últimos tiempos. No es Dios me habló y dijo, es Dios por medio de las escrituras y el Espíritu Santo atestiguando, habló y dijo. Esta es la verdad. Incluso la Biblia que tienen los católicos es la verdad, no lo que dice en la iglesia. No lo que digo yo es la verdad, es lo que dice Dios por medio de las escrituras. Dios no nos dejó otra autoridad aparte de las escrituras, nos dejó las escrituras. Por eso nuestro tema se llama nuestra Biblia. Debemos volver siempre, siempre debemos volver a la Biblia. Pero, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Es una buena pregunta, ¿no? Porque si alguien nos demuestra que la Biblia no es la palabra de Dios, pues toda nuestra fe está volando. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Hay muchas interpretaciones, como el que les acabo de mencionar de la Iglesia Católica, que dice que la Iglesia determina lo que la Biblia enseña, o hay otro movimiento racionalista que dice que la razón humana es el medio de establecer la autoridad de la Biblia, la razón. Las evidencias, es lo que reclaman los ateos, ¿sí? Demuéstrame que existe Dios y yo creo, dicen. Nosotros no tenemos por qué demostrar nada, ellos son los que niegan que Dios exista, nosotros sabemos que Dios existe, porque Dios es, porque Dios ha existido. Claro que hay razonamientos, porque la fe no está en contra de la razón. Muchos piensan que sí, se puede demostrar mediante la razón, pero la razón ni la iglesia convencerán al incrédulo que Dios existe, sino el Espíritu Santo. La obra interna del Espíritu Santo, como le llaman los expertos. ¿Qué significa la obra interna del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo ilumina el entendimiento al que escucha o lee la Biblia, que hace que comprenda el significado con certeza. Yo puedo decir una verdad, Jesucristo es Dios, ¿están de acuerdo? Pero solamente el Espíritu hace que convenza al oyente que Jesucristo es Dios, no son los razonamientos. Pablo decía, no voy con palabras de sabiduría humana, sino con demostración de poder y del Espíritu. Es el Espíritu que convence por medio de la iglesia que predica, por medio de la iglesia que razona, pero no es la razón ni la predicación de la iglesia lo que convence, sino el Espíritu Santo, la obra interna del Espíritu Santo. Eso es lo que creemos nosotros. Porque ¿cómo explicamos que hay tantas predicaciones, muchos evangelistas, que le hablamos a la gente de Jesucristo? Jesucristo es Dios. Jesucristo vino a morir por tus pecados. Jesucristo vino a sacrificarse, su sangre derramó para que tú seas perdonado de una condenación eterna sin Dios en el infierno. Esa es una verdad que muchos han escuchado y no creen, no porque no la entiendan, sino porque el Espíritu Santo no ha hecho algo en su corazón, abrir sus ojos, abrir su entendimiento. ¿Cuántos les han predicado a ustedes el Evangelio? Inclusive en el mismo rato a dos personas, y uno cree y uno no. ¿Cómo está eso? El Espíritu Santo trabajando, el Espíritu Santo convenciendo. Eso es lo que hace la diferencia. Eso no significa que debemos menospreciar el trabajo de la iglesia, que es enseñar, que es predicar, que es evangelizar. Debemos hacerlo, es necesario. Eso no quiere decir que debemos menospreciar el estudio de exégesis y hermenéutica, ¿verdad?, que vimos el curso pasado. Debemos estudiar, debemos saber los mejores métodos para interpretar correctamente. Pero al final de cuentas, eso no convierte a nadie, sino al Espíritu Santo, que toma de esas herramientas y abre el corazón de las personas. El mejor erudito preparado de las escrituras, el mejor orador de predicador, habla, Jesucristo es Dios y ha dado un excelente razonamiento. Pero si el Espíritu Santo no abre el corazón de la persona, no será convertida. Y sin embargo, un inexperto que tiene 2 días de cristiano y predica, y el Espíritu Santo está ahí, la persona se convierte. No es la razón, no son las palabras. El Espíritu Santo usa las palabras, usa la verdad. Cuando la verdad es predicada y el Espíritu Santo está ahí, cosas suceden. Recibes la palabra, da fruto. Recibes la palabra y da fruto. Sin embargo, el corazón, como vimos hace unos días, ¿verdad? La parábola del sembrador, el corazón se resiste, el corazón está ahogado en las dificultades de la vida, en el trabajo, en las necesidades, en los afanes, en las riquezas, en los placeres. No escucha, está duro por la aflicción, no recibe la palabra. Pero cuando el Espíritu Santo viene y quebranta el corazón, planta la semilla y da fruto. ¿Bien? ¿Amén? Vamos a leer Mateo 13, 13 al 15. Alguien que me ayude a leerlo. Para entender la necesidad del Espíritu, hermanos, debemos entender la condición de la humanidad, del hombre natural. Si no creemos... Mateo 13, 13 al 15. Si no creemos que el hombre, la condición del hombre, si no la establecemos, no vamos a confiar en la necesidad del Espíritu Santo. Y vamos a creernos nosotros que por nosotros mismos la iglesia está creciendo. Debemos conocer la condición del hombre. ¿Para qué? Para depender del Espíritu. Mateo 13, 13. Dijo Jesús, les habló. Muchas cosas. 13, 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no oyen. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. A veces están abusados. Otra vez, 13. Por eso les habló por parábolas. A ver, alguien que me explique esta parte. Porque viendo no ven. A ver, alguien que me explique esta parte. ¿Cómo que viendo no ven? Ah, esa buena frase dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es una versión mexicana. Vamos a leer la versión mexicana de Israel. Porque les hablo por parábolas, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Es cierto eso, ¿eh? Es una buena aplicación. Esa era la condición del pueblo de Israel. Oyendo no ven. Perdón, oyendo no oyen, no entienden. Oyendo no oyen lo espiritual. ¿Qué sigue? Esto está muy serio, necesito hacerlo reír. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderás, y viendo veréis y no percibiréis, porque las cosas son espirituales. Ellos entendían perfectamente lo que Jesús estaba hablando, pero no querían aceptar la verdad. ¿Cuál verdad? Que Jesucristo es el Mesías. Para ellos no existía una posibilidad de que uno de Galilea, un carpintero de Nazaret, fuera el Mesías. Ellos esperaban un político que lo salvara del dominio de los romanos. Él no puede ser el Mesías. Viendo, no veían. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Segunda de Corintios 4, 4 nos dice que en los cuales el Dios de este siglo, ¿cuál es el Dios de este siglo? El diablo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La condición del hombre es está ciego espiritualmente. 1 Corintios 2:14 dice que las cosas del espíritu no pueden discernirse. El hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Esa palabra discernir significa no quiere recibir, no quiere aceptar, no quiere darle la bienvenida a algo. Si lo ven, sí lo entienden, pero no quieren aceptarlo, no quieren dar la bienvenida, no pueden, porque el hombre natural no puede recibir las cosas espirituales. Son incapaces de entender con los ojos espirituales y con los oídos espirituales lo que el Espíritu Santo dice. ¿Vamos bien? El Nuevo Testamento enfatiza que la iluminación viene de parte de Dios, nos circuncide el corazón, somos llenos de conocimiento e inteligencia espiritual, el don del entendimiento para conocer a Jesucristo, de oír al Hijo de Dios, de oír su voz, que antes nos parecía locura y tropezadero, pero ahora aparece ante el creyente como poder de Dios, como sabiduría de Dios y como la mente del Señor. Es necesario que el Espíritu ilumine a través de la verdad que está en las Escrituras, no en contra, no fuera de ellas. Si la iglesia enseña lo que está en las Escrituras, Dios habla. Si la iglesia no enseña lo que no está en las Escrituras, Dios no habla. Así que cada iglesia que se proclame ser la única fuente de la verdad está equivocada, porque la única fuente de la verdad es la Biblia. Nosotros solamente somos embajadores de Cristo, embajadores de Dios, solamente mensajeros de la palabra de Dios. El ministerio del Espíritu Santo entonces es para aclarar la verdad, para aumentar nuestra confianza, nuestra certeza en la verdad, para convencernos, para persuadirnos, para revelarnos los misterios secretos aquí, no revelarnos algo nuevo, ¿están de acuerdo? No hay nada nuevo. Aquí está la verdad de Dios, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, lo que le agrada, lo que le desagrada. ¿Quién es? ¿Para qué nos hizo? ¿Cuál es el medio de salvación? ¿Cuál es la autoridad puesta por Dios? Jesucristo, a través de las Escrituras. Jesucristo es el Verbo de Dios. ¿Están de acuerdo? Jesucristo es la palabra de Dios. Solamente a través de Jesucristo, solamente a través de Jesucristo cualquier persona puede ser salva. No la iglesia, a través de Jesucristo. A través de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo soy una verdad. Yo soy la verdad. No dijo, yo soy un camino. Dijo, yo soy el camino. No hay otro camino. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual la gente pueda ser salvo, sino por el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dijo Jesucristo, yo soy la vida. Solamente Él. Quiero que me acompañe en la primera Tesalonicenses 1:5. Aquí Pablo nos enseña claramente lo que estoy tratando de decirles. Entendamos bien este verso. ¿Saben qué es el Evangelio? Sí, ¿verdad? Es las buenas nuevas de salvación, es la salvación, es la cruz de Cristo que trae poder de salvación para el incrédulo. Dice, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente. ¿Hasta ahí estamos bien? Si llegara en palabras solamente, no pasaría nada. Aunque dijéramos la verdad, aunque yo diga la verdad, si solamente hablo con palabras, no pasa nada. Nuestro Evangelio no llegó solamente con palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a ustedes. El Evangelio no llega solamente con palabras. Claro, debemos predicar con palabras, pero no solamente con palabras. Es lo que convierte a la gente, sino con poder, sino con el Espíritu, que ilumina, que abre el entendimiento, que alguien hable una verdad y el Espíritu Santo la recibe en tu corazón. Para que abres tus ojos, para que oigas, para que veas, para que entiendas y te conviertas. La Biblia es el mensaje de Dios. Lo que dice es lo que Dios nos dice a nosotros. Tiene la autoridad que Dios le ha dado. La Biblia tiene la autoridad, la escuchen o no la escuchen, sigue siendo la autoridad. La obedezcan o no la obedezcan, sigue siendo la autoridad. Así como los tránsitos siguen siendo la autoridad, aunque nadie les obedezca, ellos siguen siendo la autoridad puesta por alguien. La Biblia es la autoridad de Dios, aunque no escuchen ustedes, aunque no obedezcan, aunque no crean. Ahora, finalmente, la autoridad de la Biblia, ¿va de la mano de la razón o va en contra de la razón? A ver, levanten las manos los que digan que va de la mano. Levanten la mano los que digan que va de la razón. ¿Nadie? Levanten la razón los que digan que va, ¿no es cierto, bro? La Biblia, las Escrituras, nos ofrecen lo que debemos creer, cómo debemos comportarnos, qué debemos practicar. La Biblia nos dice qué, quién, por qué. La razón no nos dice quién, por qué y qué. Pero la razón nos ayuda a descubrir la verdad, nos ayuda a concluir la verdad. La razón no va en contra de la Biblia, como muchos piensan. Los ateos dicen, los creyentes son unos ignorantes. Bueno, les voy a dar razón que hay muchos que son ignorantes, porque son flojos, no porque sean creyentes, porque son flojos. Un creyente puede ser más inteligente y puede tener más razón que un ateo. La autoridad es nuestra autoridad suprema en el sentido que nos dice lo que tenemos que hacer, pero nosotros debemos emplear diversos métodos hermenéuticos, ¿se acuerdan? Método gramático histórico, ¿para qué? Para saber qué Dios dice hoy, porque Dios habló a ellos, a los corintios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, a la iglesia de la Odisea. Entonces debemos usar los métodos de razonamiento hermenéutico, ¿para qué? Para llegar a la verdad. Pero sin el Espíritu Santo no es posible entenderla espiritualmente, aceptarla, recibirla, darle la bienvenida. El Espíritu Santo actúa con esos medios. ¿Cuáles medios? El medio de interpretación, la lectura. Cuando nosotros leemos correctamente, el Espíritu habla. No podemos usar los métodos del dedo al azar, ¿verdad? Que Dios me hable, que Dios me hable. ¿Con quién me voy a casar? Aquí dice los príncipes poderosos del rey. Me voy a casar con una princesa. Ahí dice, Dios me habló. La Biblia no va en contra de la razón. Debemos usar, debemos pensar. Amén. ¿Qué es la tradición? La tradición, ¿qué es? La tradición de la iglesia. La tradición de la iglesia es la enseñanza que la iglesia ha adoptado de las escrituras, su interpretación y su aplicación contemporánea, ¿no? La iglesia cristiana ha llegado a la conclusión de que la Santa Cena es solamente un recordatorio, que Cristo no está vivo en el pan, o mejor dicho, muerto, ¿verdad? Que Cristo no está presente. Sin embargo, la Iglesia Católica dice que sí está presente en el pan y en el vino. Esa es la tradición, esa es su interpretación, tanto de la Iglesia Cristiana, tanto de la Iglesia Católica. Esa es la tradición. Y Jesús, si se acuerdan, ¿cuántas veces no exhortó a los fariseos que se aferraban a su tradición de los ancianos? Mateo 15:6 dice, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidaron la palabra de Dios por causa de ¿qué? De vuestra tradición. En ese contexto, los fariseos decían, mi ofrenda es para Dios, no le voy a dar nada para ayudar a mis padres. Y Jesús dice, así están deshonrando a su padre y a su madre y invalidan la palabra de Dios por su tradición. Muchas veces la iglesia cristiana también invalidamos la palabra de Dios por nuestra tradición. Pero repito, no debemos volver 200 años a ver qué enseñaron la iglesia. No debemos volver a la Reforma en el siglo XVI. Debemos volver a las Escrituras. De hecho, ese fue el grito de la Reforma protestante: sola Escritura. Regresar a Cristo, regresar a las Escrituras, ¿verdad? Es importante leer lo que la Iglesia ha enseñado en 2000 años, pero no determina lo que es verdad y lo que no es verdad. Amén. Terminamos leyendo el primer pasaje que leímos. Toda la Escritura, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada? Lo vamos a ver las siguientes semanas. Exhalada es la palabra original. Exhalada. Toda la Escritura es exhalada por Dios. A través de hombres comunes y corrientes, pero el Espíritu Santo les inspiró. Y si las Escrituras son la palabra de Dios, tiene la autoridad que Dios tiene. Por tanto, es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Escucha, a fin de que el hombre de Dios, no el hombre incrédulo. La Escritura no es para hablarle al hombre incrédulo. El Espíritu Santo convence, sí, con el medio del Evangelio. Pero la Escritura, toda la Escritura es para preparar al hombre de Dios, al creyente, al que se acerca a Dios creyendo que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Para ellos les da a conocer su pacto. Los que tienen intimidad con el Señor, los creyentes, los hombres de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, alcance plenitud, madurez, y se ha preparado completamente. ¿Para qué? Por eso nos reunimos cada jueves y domingo, para que las Escrituras nos enseñen, nos instruyan, nos redarguyan, nos exhorten, nos hablen, para prepararnos para toda buena obra. Toda buena obra es allá afuera, siempre de allá afuera. El trabajo de la Iglesia ya es allá afuera. El domingo vamos a empezar una nueva serie que trata de eso, ¿sí? El trabajo de la Iglesia. Si las Escrituras es la palabra de Dios, es nuestra autoridad suprema. No el pastor, no la Iglesia, sino las Escrituras. Si yo te hablo conforme a las palabras sanas del Señor Jesucristo, Dios habla. Dios redarguye, Dios cambia, Dios renueva, Dios transforma. Si yo hablo mis opiniones, te puedo entretener, te puedo divertir, pero no te puedo cambiar. Solamente Dios habla. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, Padre. Por la oportunidad que nos das de estar aquí con nuestros hermanos, aprendiendo, Señor, de tu palabra. Aumentando la confianza que hay en ella. Estamos aprendiendo, Señor, a valorar nuestra Biblia, la que tú nos diste. Tú escogiste, Señor, que este país tuviera una Biblia en su idioma. Si hubiéramos nacido hace 2000 años, Señor, no nos haya tocado esta bendición, esta libertad, este privilegio que nos das hoy de leer las Escrituras. Señor, ayúdanos a no ser ciegos para no ver lo que tú quieres hablar. Ayúdanos para no menospreciar tu palabra. Señor, no queremos ser amigos de fin de semana. Queremos ser tus amigos íntimos, fieles, que cada día nos acercamos a tu palabra para que nos hables, para que nos cambies, para que nos renueves, para que nos dirijas y nos guías a tus propósitos eternos. Permitas que nos conformamos a vivir en esta vida terrenal. Cada día, Señor, mira las cosas del Espíritu, las que no se ven con los ojos. Las que tu Espíritu nos habla, nos convence, nos cambia para poder ser fieles, ser agradables delante de tu presencia. Señor, ayúdanos a ser fieles embajadores allá afuera, a hablar tu palabra, aprenderla, expresarla y ver milagros. Personas incrédulos que vienen a ti, Padre, que son salvados para ti. Señor, gracias por esta congregación. Nos ponemos en tus manos. Dirígenos en cada servicio. Dirígenos en este tiempo que vamos a nuestras casas. Llévanos con bien, Padre. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.